Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 9 minutos de este jueves 14 de mayo del año 2015. Junto a doña Connie Stipicic iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Una. ¿Cómo está, Connie?
Bien, ¿cómo te va, Nico?
Bien, muy bien. En un día que, bueno, sigue marcado por algunos nombres que yo creo que van a ser recurrentes en los próximos días. Miremos un poco por dónde debería ir la miremos un poco por dónde debería ir el día. Tengo la sensación, Connie, que vamos a hablar mucho de sumas de años. Ayer la Comisión Especial de Probidad del Senado despachó por unanimidad esta indicación del Ejecutivo que limita las reelecciones parlamentarias, pero las empleó no solo parlamentarios, sino también alcaldes, concejales y core. Ahí hay un tema que podríamos mirar después, sacar la cuenta, porque finalmente lo que hace es que limita a 12 años la carrera máxima para un diputado, de 16 años para un senador. Lo que parece un montón, pero miremos el tema. De hecho, son muy pocos los países en el mundo que limitan la elección de los parlamentarios. Entonces, ahí hay algo que mirar, lo haremos más adelante. Ayer fue un día de señales respecto a múltiples materias, entre ellas lo que ocurrió con el ministro Valdés y la situación de Michelle Jorrat. Lo de Corea ya a esta altura merece una mirada e intentaremos darse en el programa de hoy. Pero vamos de inmediato a conversar con el hombre del momento, el canciller Heraldo Muñoz, que está con nosotros. Canciller, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Nicolás? Buenos días.
Hola, canciller, buenos días.
Hola, Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
A ver, canciller, a pesar de que la pedagogía no siempre es lo que más se utiliza, pero probablemente es para poner un poco en contexto, es importante que entendamos que en términos estrictos, hoy día, ayer se cumplió el plazo para la respuesta, mañana entiendo que hay comentarios a la respuesta, me refiero a la pregunta del juez japonés respecto a la definición de soberanía marítima.
Acceso soberano al mar.
Aquí los términos son relevantes, ¿eh? Y es muy Gracias. Importante dejarlos claros, sobre todo si en Bolivia los escuchan, parece. Y lo siguiente que nos encontraríamos sería la decisión de la Corte sobre sobre si efectivamente está o no habilitada para actuar en este tema, y para eso tenemos meses por delante, lo Así cual es. Nos haría llegar a caer en una especie de pendiente respecto a este tema.
Bueno, a ver, efectivamente, lo que hemos hecho ayer es entregar la respuesta a esta pregunta del juez Owada, que es una pregunta muy interesante porque lo que busca es clarificar, y mientras más claridad, yo creo que mejor, por lo menos desde el punto de vista de Chile. Así que nos pareció muy interesante su pregunta. Nosotros la hemos respondido como corresponde.
¿Podemos conocer parte de la respuesta, canciller?
¿No? No se puede hasta que la Corte revele su contenido, que probablemente va a ser el día lunes, porque, como ustedes han dicho, hasta mañana viernes tenemos la oportunidad de comentar la respuesta de la otra parte. Y posteriormente entonces la Corte decide darla a conocer, tanto la respuesta como los comentarios a la respuesta propiamente tal. Y eso probablemente, como digo, ocurrirá el día lunes. Antes de eso no puedo revelar el contenido, pero nosotros hemos tratado de dar una respuesta clara, inequívoca, y además de referirnos a cómo esa respuesta tiene que ver con el problema de la jurisdicción de la Corte, que es en definitiva lo que estamos discutiendo, porque...
O sea, nos cayó como perilla, la pregunta del juez japonés, entonces, po.
Yo creo que la pregunta es muy interesante, como fue la pregunta del juez Greenwood que le hizo a Bolivia, respecto a precisar cuándo fue la fecha de un supuesto compromiso de negociar con soberanía con Chile, y... Por cierto, como recordaremos, Bolivia no respondió esa pregunta, la eludió. Dijo que no había un momento mágico, después se refirió a varias fechas. En definitiva, no respondió lo que le estaba preguntando el juez Greenwood. Vamos a ver ahora, nosotros ya recibimos, por cierto, la respuesta boliviana a esta última pregunta, y seguramente vamos a meter comentarios sobre ella. Pero al final, ustedes tienen razón, esto es una suerte de mini juicio sobre la jurisdicción de la Corte. Lo que nosotros estamos diciendo es que la Corte no tiene competencia, no tiene jurisdicción para conocer de esta demanda boliviana contra Chile, puesto que es contraria al artículo 6 del Pacto Bogotá, que es el que ampara la demanda boliviana, pero que dice claramente que no, la Corte no podrá conocer de asuntos que hayan sido resueltos por un tratado válido vigente, y tenemos este tratado de 1904 que definió de manera absoluta y perpetua, esos son los términos que dice el tratado, las fronteras entre los dos países. Así que la respuesta, es decir, el fallo final, la sentencia de la Corte, no será inmediata, probablemente va a tomar varios meses. Nosotros calculamos que por ahí, por el último trimestre del presente año.
En ese sentido, canciller, esta respuesta que conoceremos, entiendo que más cerca de noviembre, noviembre, donde se calcula que ocurriría por los tiempos que se toma la Corte y porque además por el nivel de trabajo que tiene la Corte, que no es menor, según sostengo. Ahora, según entiendo. Pero hay dos elementos. Uno, hay quienes miran con mucho pesimismo el resultado, no con pesimismo el resultado, pero que plantean que si la Corte se declarase que tiene competencia sobre el tema, se nos pondría muy cuesta arriba el tema final, dado la manera en la cual planteamos nosotros nuestra estrategia basada en el acuerdo, en el tratado de 1904.
Mire, en realidad, a ver, aquí hay varios escenarios posibles. El primero, que la Corte acoja nuestra solicitud de incompetencia, y eso estaríamos todos felices, y ahí se acaba el caso, y eso es evidentemente un golpe mortal o semi-mortal a la demanda boliviana y a todo su planteamiento en los foros internacionales, porque la Corte es la instancia máxima, el tribunal máximo que existe a nivel global. La segunda opción es que la Corte diga, mire, no, yo tengo competencia, puedo conocer este caso, y ahí estaríamos simplemente en el mismo punto inicial cuando estuvimos debatiendo hace varios meses atrás si ir a esta objeción preliminar o no. Y habían algunas voces en nuestro país que decían, ¿por qué no vamos directamente al fondo? Porque esto lo vamos a ganar, porque ninguna Corte va a obligar a un país a negociar con un resultado cierto, con un resultado predeterminado, que es nada menos que la cesión de soberanía, porque lo que está pidiendo Bolivia no es obligación de negociar. Eso es un disfraz. Lo que está pidiendo es obligación de ceder territorio, y ninguna Corte lo va a hacer. Y había muchas voces que decían, vamos directamente al fondo, vamos a discutir entonces, no interpongamos las objeciones preliminares. Lo que hicimos, la presidenta decidió eso después que conversamos mucho con ella, y fue nuestra recomendación es que debiéramos presentar estas objeciones preliminares, porque para qué saltarnos un paso de procedimiento al cual teníamos derecho. Teníamos que ejercer todos los recursos que estaban a nuestro alcance, y por lo tanto, si dijera la Corte, en el peor de los casos, yo voy a conocer el fondo del asunto, estamos en el mismo punto que si no hubiéramos interpuesto esta objeción preliminar.
El gran punto ahí, a lo mejor, canciller, es el riesgo que corremos de que Bolivia coloque esa decisión de la Corte, que no asegura ningún resultado para ellos al final, ¿no es cierto? Pero que la coloque en términos comunicacionales, como muy bien lo ha hecho con otras cosas, como un triunfo, y nos deje a nosotros esto como una gran derrota.
Evidente, eso evidentemente que Bolivia lo aprovechará, pero por otra parte aquí hubo gran consenso nacional en las fuerzas políticas y sociales en términos de interponer esta objeción preliminar, y no, yo no me pongo ninguna alternativa negativa, porque creo que hicimos una presentación extraordinariamente sólida después de un trabajo diligente, y creo que presentamos argumentos convincentes a la Corte, así que nosotros estamos optimistas respecto a la fortaleza de nuestros argumentos. Existe un tercer escenario también, la Corte podría decir, mire, yo no voy a decidir ahora sobre esta objeción preliminar de competencia, la voy a decidir una vez que escuche el caso, y de repente, si es que Chile, por ejemplo, me convence en la discusión del fondo, de los méritos del caso, que no tengo competencia, bueno, me voy a declarar incompetente al final una vez que haya escuchado el caso. Esa es otra alternativa, digamos, intermedia, por decirlo así.
¿Qué quienes plantean que sería lo más razonable que ocurriera si ninguna de las partes logró convencer al tribunal y que finalmente se convertiría en una cosa casi menor en función de lo relevante sería el fallo?
Bueno, podría ser, pero yo creo que la realidad es más fuerte, y mucho más fuerte que el intento boliviano de encubrir su propósito de revisar o desconocer el Tratado de 1904, porque eso se trata. Lo intentó reiteradamente a través de la historia, nosotros le recordamos a la Corte eso, y por lo tanto nosotros creemos que los hechos están muy claros aquí de lo que se trata por parte de Bolivia, es de desconocer este tratado, y el respeto a los tratados del límite es una piedra angular de las relaciones internacionales, del derecho internacional, y por eso que nosotros hemos dicho que además esto puede tener repercusiones más allá del caso de Chile-Bolivia, porque aquí el día de mañana se podrían entonces presentar demandas para redefinir las fronteras entre los países, y eso evidentemente es una amenaza a la estabilidad internacional. Y además nosotros dijimos otra cosa: los países latinoamericanos, incluyendo Chile, cuando decidieron aceptar el pacto de Bogotá, que es el que ampara la demanda boliviana, lo hicieron específicamente porque estaba este artículo sexto que permite no reabrir situaciones que ya fueron resueltas por tratados válidos y vigentes. De otra manera, no habríamos aceptado el pacto de Bogotá y ningún país latinoamericano lo habría aceptado. Entonces, la Corte creo que tiene que reflexionar muy detenidamente sobre lo que le hemos dicho.
Canciller, lo que hace Perú de denunciar que le cambiamos el nombre al hito 1 por el punto 1, ¿es un error de traducción solamente o puede tener un problema más grave?
Mire, no, nosotros hemos recibido una comunicación de Perú que va a presentar esta precisión, uh-huh. esta comunicación para precisar lo que ellos entienden por el punto 1, que es el punto Concordia. Efectivamente, es punto Concordia en el Tratado de 1929. Nosotros no conocemos esa comunicación, y si la envían a la Corte, seguramente nuestro país va a recibir una copia de esa comunicación y en ese momento nos pronunciaremos, pero no me puedo pronunciar respecto a algo que no conozco.
Correcto, pero ¿cabe la posibilidad de que sea así solamente algo tan básico como un tema de traducción?
Bueno, no creo que sea un tema de traducción, pero lo que hubo en ese mapa es lo que se denomina un esquicio, una suerte de dibujo, sí. Que lo que pretendía era demostrar un punto de límite con Bolivia. Pero bueno, no me quiero referir más al asunto porque desconozco la comunicación.
Yo le quiero hacer una pregunta, lo quiero retrotraer a un momento que puede haber sido un momento medio complicado para usted, y que fue complicado no solamente para usted, sino que para el gabinete completo, que fue el día en que la presidenta Bachelet le da la entrevista a don Francisco ese miércoles en la noche, y usted al día siguiente tenía que encabezar, ¿verdad?, la delegación que hacía la réplica de parte de Chile, y se generó la duda de si usted también iban los renunciados o no iban los renunciados. ¿Cuál fue la cronología?
La renuncia aceptada.
¿Cuál fue la cronología de los hechos en su caso en particular, canciller?
En primer lugar, a mí no me comunicaron que tenía que renunciar. Uh-huh. Segundo lugar, la presidenta intentó comunicarse de inmediato conmigo. Alrededor, aparentemente, las 10 de la noche de Santiago, pero a esa hora eran como las 3 de la mañana en La Haya, y de hecho yo le conté a algunos amigos que escuché aparentemente una llamada, pero estaba semi dormido y pensé que era, no sé, estaba soñando, no, porque estaba cargando mi celular en el baño, digamos, de la pieza del hotel, de modo que no supe hasta que me levanté alrededor de las 7 de la mañana, y a las 7 y media estoy revisando mis correos y tengo varios WhatsApp de Analía Uriarte, la jefa de gabinete de la presidenta, varios, y de la propia presidenta, y la presidenta me dice respecto al cambio de gabinete, algo así, no me acuerdo exactamente las palabras, no te preocupes, tú estás confirmado, y algo por el estilo.
O sea, usted no alcanzó ni siquiera a tener la duda de si estaba o no estaba renunciado o confirmado. Supo siempre que estaba
ninguna. Y fui al desayuno, estaba con los parlamentarios, me preguntaron, pero no quise ser indiscreto y no decir lo que obraba mi conocimiento. Alcancé a hablar, de hecho yo desperté a Analía Uriarte a las 3 de la mañana porque no me acordé de la diferencia horaria, y la llamé como a las 7 y media, debe haber sido las 3 y media de la mañana por acá, y ella me dijo que la presidenta me había tratado de llamar por teléfono, y yo le dije, mira, si ya tengo un WhatsApp de ella, y en definitiva entonces ahora vamos a hacer esto públicamente a la primera posibilidad, que era, la presidenta tenía un desayuno a las 8:30 de la mañana, pero eso ya era
tarde para usted,
ya era muy tarde en La Haya. Entonces cuando yo estuve con periodistas que estaban con gran expectación afuera del hotel, dije lo que había que decir, yo no tenía, no me corresponde a mí el contar que estoy ratificado. Eso tenía que hacerse por parte del gobierno de Santiago. Así que esa fue la situación. Pero, mire, lo importante es que cuando llegué a la Corte ya había habido la comunicación oficial y yo estaba ratificado y empoderado en el cargo. Así que así fue la...
Ahora, pero no lo que cuenta usted que nunca renunció, entonces.
No, por lo menos nunca me pidieron, nunca me comunicaron eso, porque aparentemente la presidenta nunca estuvo en la consideración de la presidenta mi renuncia. Siempre estuvo, evidentemente, por lo que ella me contó, mi ratificación en el cargo.
Y en ese sentido, ¿hay algún... A ver, no quiero usar la palabra precisa, pero ¿hay algún costo que eventualmente frente a la Corte pague Bolivia o debería pagar Bolivia por haber usado, probablemente, puede ser un término más divertido, todos los medios de lucha disponibles? ¿Ah? Algo relativamente poco tradicional en el caso de la Corte de La Haya, y me refiero a cercenamiento de los discursos de las transmisiones respecto de las posiciones chilenas, respuestas políticas muy duras del presidente Morales, declaraciones en contra directamente de Chile e incluso respecto del funcionamiento del propio Estado de Chile en el marco de la discusión de La Haya.
Mire, yo probablemente en algunos jueces tenga alguna influencia, porque en general los jueces quieren escuchar argumentos sólidos y basados en un lineamiento jurídico, pero no puedo excluir la posibilidad de que algunos se sientan influidos por esta campaña fuera de la Corte, digamos. Y por lo demás, muchas de las presentaciones de los abogados de Bolivia estuvieron llenas de adjetivos, las nuestras estuvieron llenas de sustantivos. Y creo que eso también puede ser tomado en cuenta por algunos de ellos. Yo creo que trataron de buscar mucho la emoción más que la argumentación lógica y los hechos, la realidad. Y en definitiva, eso puede ser tomado en cuenta, pero es difícil saberlo. Cada juez tiene su tradición, tiene sus inclinaciones, y no voy a suponer, nosotros respetamos la Corte y ellos decidirán sobre la base del derecho.
A ver si a partir del lunes, canciller, tenemos algún espacio para comentar la respuesta boliviana y ya proyectar en definitiva cómo se zanja para lo que queda el tema. Le queremos dar las gracias por el contacto. Que esté muy bien. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, canciller. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 33 minutos.
Hablemos de transparencia de los partidos, porque, a ver, el otro día comentábamos una columna que había escrito Eduardo Engel hablando de que la gran reforma, si él tuviera que escoger de todas las que propuso la Comisión Engel, la Comisión Anticorrupción, era la gran cirugía de los partidos, no solo en su funcionamiento institucional, sino también en su democratización, en sus niveles de transparencia. Por cierto, parte importante del escándalo de financiamiento de la política por el que estamos atravesando hoy día tiene alguna vinculación con el sistema de financiamiento de los partidos hoy día, que en términos institucionales es inexistente. Cada uno tiene el propio, ¿verdad? No tenemos una política que financie los partidos políticos en Chile, ni tampoco una exigencia en términos de cómo deben darse, de cómo deben transparentar esto, sí, al claro. Final, cómo se financian. Acaba de salir el índice de transparencia de los partidos y está con nosotros la presidenta de Chile Transparente, Vivian Blanlot. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Presidenta del Consejo
para la Transparencia.
Que no es lo mismo.
Es que estaba leyendo acá Chile Transparente y me
es
confundí.
Claro. Ahora, lo que pasa es que el Consejo para la Transparencia es un organismo bien particular y por lo que me decían, bien, antes vamos al tema, pero lo que decían, bastante único en términos del tipo de funciones que desempeña. No tiene demasiados paralelos en el mundo, digamos.
A ver, ha ido avanzando. Nosotros en realidad estamos encargados de ser un poco los que velamos porque se cumpla el acceso a información de la ciudadanía a la información pública. Y eso a través de lo que se llama transparencia activa, que son las páginas web que tienen obligaciones de información, más las solicitudes de los ciudadanos. Entonces somos un órgano formal, autónomo.
Salió de una agenda de probidad del gobierno anterior de Bachelet cuando también tuvimos algunos escándalos.
Se aprobó el año 2008. Ajá. Y a raíz de una comisión del año 2006 y empezó a implementarse el 2009. Tenemos 6 años de funcionamiento y nosotros somos el único órgano en Chile que se hace cargo de asegurar que los ciudadanos tienen acceso a la información del sector público.
Claro, la cosa es que el que ustedes sean una especie de ventanilla única, por definirlo, sí, de una manera bien amplia, claro, eso es lo curioso, porque uno puede recurrir a transparencia en muchas partes, pero al propio organismo, ustedes actúan como una especie de ventanilla única.
Nosotros somos ventanilla única para parcial.
No, porque... para aquellas que fueron negadas la...
No, pero más allá, porque fiscalizamos que se publique activamente toda la información que los órganos públicos tienen que publicar. Pero parcial porque estamos por el momento restringidos a la administración del gobierno, ejecutivo, claro, y municipalidades.
Sí. ¿Congreso no? De...
¿Empresa del Estado tampoco?
Empresa del Estado también.
¿También? Sí.
Y corporaciones municipales y todo lo que tiene que ver en el fondo con... con financiamiento en la parte administrativa de los gobiernos.
Uh-huh. Hablemos del tema de los partidos, porque sí, porque probablemente si hablamos de transparencia es donde tenemos los nudos ciegos más grandes del día de hoy, ¿verdad? Uh-huh. Y parte del cuestionamiento que la gente tiene y del descrédito de la política pasa, entre otras cosas, por esa cosa oscura, ese manto que cubre el accionar de los partidos. De hecho, la imagen que la gente tiene de los niveles de transparencia es mala, les pone una mala nota, y la realidad de cada uno de los partidos me muestra que cada uno hace lo que quiere. Aquí funciona a su pinta. Hay algunos que tienen una organización bien armada, entiendo que es el caso del Partido Socialista y del PRO. El caso del PS es bien particular, además, porque el PS recibió en algún momento mucho dinero como indemnización por lo así que dejó de ser suyo en su momento después del golpe, sí, y lo organizó bien y ha, sí, sabido trabajar las platas, etcétera. Pero hay otros partidos que están en quiebra, prácticamente en quiebra. ¿Cómo opera la orgánica de la orgánica de las lucas, digamos, ¿no es cierto?, dicho un buen chileno, de los partidos políticos en Chile, Vivian?
A ver, el tema de los partidos políticos va incluso mucho más allá de las lucas, como dices tú. Tiene que ver también con que los partidos ni siquiera informan, muchos de ellos, ni siquiera informan sus estatutos, sus programas, quiénes son sus directivas, cómo se gobiernan, sus normas internas, nada de eso. O sea, ni siquiera hablemos todavía de los temas de plata. Este esfuerzo que comenzó Chile Transparente, fue construir un índice en el cual se listan una serie de atributos que de la información que los partidos presentan al público, y luego ayudarle a los partidos entre el año 2014 y 2015 a ponerse al día respecto de cumplir con todos esos atributos. Entonces, es bien, primero es importante decir que de un promedio de 2,8 el año 2014 subieron 4,33 el año 2015. Entonces, eso es importante por un lado. Ahora, ese esfuerzo de aumentar está realmente concentrado en partidos que trabajaron conjuntamente con Chile Transparente, la mayoría de ellos, y que lograron notas por encima de 5, digamos, incluso por encima de 6 algunos, que son efectivamente el PRO, el Partido Socialista, el MAS, más regional, el
tres partidos,
Renovación
que tienen,
Nacional,
que tienen
la UDI, también aumentaron mucho su transparencia en términos de la información que ofrecen, incluyendo la información financiera, cómo manejan sus platas, de dónde vienen las platas, los balances, etcétera. Ahora, hay partidos que no se han subido al carro, digamos, de mejorar sus estándares de información y que siguen por debajo del 3 o incluso debajo del 2, digamos, de una manera que es realmente muy preocupante. Que prácticamente no ofrecen ninguna información.
¿Cuáles son?
El PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Ecologista Verde, ¿qué otro está?
¿El Partido Comunista?
Y el Partido Comunista. No, pero sí. Son los que más destacan en eso.
Con opacos.
No ofrecen ninguna información. Y obviamente, bueno, primero no tenemos normas. No existen normas, uh-huh, digamos, de información ofrecida por los partidos. Entonces, lo que dice Eduardo Engel, o sea, yo concuerdo completamente, digamos, si hay algo en lo que concentrarse es eso, como punto de partida. Y como punto de partida también exigirles los mismos estándares que tiene la Administración Central hoy día. Tienen obligaciones de transparencia activa. tiene que ser adaptada a la característica de los partidos. No le pueden estar preguntando, digamos, qué es lo que están haciendo o pensando respecto de temas en los cuales no han manifestado.
La comisión electoral, respecto a qué distrito van a privilegiar, digamos.
No, esas son cuestiones
estratégicas de una empresa.
Lógico, pero sí, por lo menos la parte financiera, sus programas, sus directivas, las declaraciones de intereses.
¿Cómo se financian los partidos en Chile hoy día?
Mira,
¿a qué conclusión pueden llegar ustedes después de conocer la información?
Bueno, de lo que hemos escuchado claramente en las campañas, hay un financiamiento mixto entre lo que establece la ley y lo que la ley dejó fuera, digamos. Pero el partido propiamente tal es muy variopinto. O sea, hay partidos que efectivamente tienen, como el Partido Socialista, una gran cantidad de activos. Y eso, supongo yo, que la renta de eso lo están utilizando para el funcionamiento del partido. Hay en el otro extremo, yo creo, que está, por ejemplo, el PPD. El PPD es un partido que tiene muy
PPD bajo, que sigue siendo su partido, ¿no?
Que sigue siendo mi partido. Y que algo conozco sobre el PPD por eso. Efectivamente, el PPD tiene muy poca contribución de sus militantes, que en general no son gente que tenga muchos recursos, y por otra parte tampoco tiene activos. Y de hecho, en la práctica, por mucho tiempo, algunos militantes que tenían más recursos contribuían en especie, arrendaban una casa, prestaban una casa.
Hoy día sería visto como un mecanismo de financiamiento ilegal, digamos.
Claro, sería bueno, a los partidos en realidad en este momento no hay ninguna legislación de cómo se financian, por lo tanto, las campañas sí, pero los partidos nada. Así que nada es ilegal. Ahora, no es conveniente, digamos, que funcione así. Entonces, la verdad es que son partidos con una situación financiera extremadamente precaria y buscan recursos de donde se pueda sacar, digamos.
Ahora, pero también con organizaciones bastante precarias y con estructuras administrativas muy precarias.
También.
Lo quería pensar que antes de discutir sobre si la política se va a financiar a través de los partidos por el Estado, definamos qué tipos de partidos queremos y cuáles son los partidos. O sea, aquí habría, o sea, plantear financiamiento público para los partidos es empezar a construir la casa por el techo, ¿eh?
No, a ver, la posición nuestra lo hemos analizado hasta el cansancio porque hicimos propuestas como Consejo para la Transparencia respecto a ciertas exigencias a los partidos políticos, y la conclusión es que efectivamente creo que conjuntamente en una ley deben establecerse todas las reglas de partida de transparencia, pero también de organización interna, todas las condiciones que tienen que cumplir, y obviamente que el financiamiento tiene que depender de eso, no puede...
¿Qué te gusta en particular a ti, Vivian? Conversamos con Vivian Blanlot, presidenta del Consejo para la Transparencia. Porque experiencia comparada hay mucha aquí, ¿no es cierto? Uno puede mirar, hay por ejemplo países que le colocan exigencia desde el punto de vista incluso doctrinario a los partidos, tienen que enseñar, tienen que elaborar, no sé, manuales, tienen que tener cuotas para la mujer, tienen que hacer servicios de tal naturaleza, otros que simplemente no piden nada. ¿Qué hay algún modelo de financiamiento de los partidos? Aquí el Consejo de la Transparencia y el gobierno lo hizo suyo, pidió, ¿no es cierto?, el empadronamiento, el reempadronamiento de todo,
sí.
La comisión,
sí.
Engel, digo.
No, el gobierno.
Y la presidenta lo anunció, lo tomó,
sí,
rápidamente como una de las suyas, ¿verdad? Y es decir, padrones al día para mantener este financiamiento. ¿Hay algún modelo que le parezca que es inspirador, que puede ser?
Bueno, en los países desarrollados en general hay normas, digamos, para los partidos políticos, pero varían bastante. Pero en el caso chileno, lo que se ha llegado a concluir, digamos, entre tanto ONGs, organismos de gobierno, la misma comisión, es que requieren tener programas de formación. Uh-huh. Cumplir con todas las normas sobre cuotas que se establezcan, digamos, y que ya están establecidas, pero las que se establezcan también. Cumplir con todas las normas de información al público, que eso implica mucho. Implica tener su organización, sus programas, su, por decirlo así, planteamiento ideológico, sus normas internas, que las directivas hagan declaraciones de intereses y patrimonio. Que toda la parte financiera se dé cuenta no solamente de la proveniencia de los recursos, sino que también del uso de los recursos, que tenga, por ejemplo, balances y contabilidad, uh-huh, pública. o sea, partamos por ahí. Yo creo que si eso se logra, ya hay bastante. Ahora, obviamente que estos recursos del Estado no pueden ser utilizados para cualquier cosa. Tienen que ser utilizados para gastos administrativos que tienen que estar determinados. No puede ser cualquier gasto administrativo. Tendrán que tener una política, por ejemplo, de proveedores y de compras, etcétera, que sea completamente transparente. Tendrán que, digamos, básicamente es el uso de los recursos y también tener actividades que sean propias de los partidos políticos.
¿Y admite ese esquema de financiamiento público la existencia de donaciones privadas? ¿O
bueno,
no?
Eso depende de lo que diga la ley.
Mm. ¿Pero qué le parece a usted
conceptualmente?
Bueno, de partida los militantes tienen que tener derecho a hacer donaciones. Ahora, yo creo que hay que ponerle un límite, porque no puede ser que un militante, digamos, le entregue el 30% del financiamiento a un partido. Tiene que tener un límite y creo también, bueno, yo creo en lo personal que las empresas que no son sociedades anónimas pueden tener el derecho de aportar, porque evidentemente si yo soy dueña junto con mis hijos de una empresa, obviamente podemos tener una predilección por un partido y eso y que saquemos de nuestro bolsillo.
Sin necesariamente ser militante, porque el ser militante a lo mejor te puede blindar frente a esa
donación. Sin ser militante, pero en la medida que no involucre la voluntad de otros que no es consultada.
Claro, ¿sí? En el caso de la
ahora,
ciudadanía abierta.
Pero con límites, como dije. Uh-huh. Y en el caso de las empresas yo apostaría que fuera transparente, o sea, público. En el caso de los militantes o de los simpatizantes que quieran hacer aporte, yo creo que puede ser, digamos, reservada la identidad por muchas razones que tienen que ver con la privacidad de las personas.
¿Usted hace alguna diferencia conceptual, de nuevo, verdad, entre el caso de SQM y el caso Penta? ¿Representan situaciones distintas o no?
Yo creo que todavía no sabemos exactamente, porque está todo en proceso de investigación. La verdad que al final de cuentas, si se demostrara que en todos los casos que se están investigando, efectivamente, las plata fueron dirigidas para financiar campañas, entonces estamos en la misma situación, no hay ninguna diferencia.
Pero hay un dato objetivo, que es que al menos respecto a la información que se dispone, salvo dos excepciones, Andrés Velasco y el ministro Undurraga, los aportes de Penta fueron exclusivamente a gente identificada con el mismo partido político en el que militaba al menos uno de sus dueños. En el caso de Sokimich, lo que nosotros vemos es un aporte bastante más ecléctico, bastante más en arcoíris, digamos. Entonces, ¿eso marca una diferencia, a su juicio?
Yo creo que en ambos casos, si se comprueba que fueron a financiar las campañas, es ilegal. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, no marca ninguna diferencia. Mi experiencia ha sido que cuando uno ve el comportamiento de los parlamentarios en el Congreso, a mí me costaría mucho afirmar que efectivamente se dejan influir, digamos, en forma efectiva y concreta. En las votaciones por quienes lo financian. Lo que sí creo que efectivamente es una práctica habitual, independientemente, yo creo que haya financiamiento o no, es tener una cierta deferencia con empresas importantes con las cuales se conversa. Obviamente no se conversa con cada ciudadano sobre lo que se está, digamos, discutiendo en el Congreso, pero sí se conversa preferentemente con algunas empresas. Y eso es una realidad.
O con ONGs interesadas en el
también.
Tema. También.
Digamos, pero efectivamente con instituciones que marcan ciertos niveles de poder, se conversa en forma particular. Y eso tiene que tener sus límites, no puede no conversarse. Pero mi experiencia ha sido, por lo menos, en lo que me ha tocado estar en el Congreso, que uno no podría hablar de corrupción, de cohecho. A mí me costaría pensar eso.
Vivian Blanlot, un millón de gracias por venir a conversar con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias,
buenos
días. Son las 8:55, poco tiempo nos queda. Estuvo muy interesante la conversación con Vivian Blanlot. De hecho, hay un lote de preguntas que quedan respecto a cómo se gestiona y cómo se convierte en obligatoria, si ahí hay un tremendo tema. A propósito de transparencia, dentro de las normas que se planteó, esta norma, a mí me cargó la frase, lo comenté hace un minuto, de que le tenían que doler a los parlamentarios las cosas para que funcionaran, esta frase de Eduardo Engel, que yo no la considero muy afortunada. Ya empieza una discusión bien compleja. Ayer la comisión aprobó el que los diputados pudieran ser reelegidos dos veces, es decir, pudieran ejercer tres periodos, y los senadores una, es decir, pudieran ejercer dos periodos, lo que haría una carrera política de 28 años. 28 años, si alguien puede ser diputado dos veces y senador una, y senador dos veces, daría 28 años de carrera política.
Una misma persona, pasar
haría,
de diputado a senador.
Claro, pasar de diputado.
Ya, pero hay otra trampita.
No, aquí es que si se cambian de distrito.
Claro, parten de cero.
Parten de cero, sí. Ahora, pero lo que pasa es que, ahora, en la lógica, que el incumbente tiene ventaja respecto a lo que hace versus el desafiante.
Que si se vaya a otro distrito, deja de ser incumbente.
Deja de ser incumbente, sí. Y se convierte en desafiante. Siempre y cuando en el último periodo lo sirva en su distrito, no en el distrito al que piensa irse. Uh-huh. ¿Ah? O sea, también ahí hay un tema, digamos, pero en circunstancias normales es una discusión que da para bastante, porque de hecho, si uno piensa alguien que lo haga bien, que no se cambie de distrito, 28 años suenan muchos años, pero el problema práctico es que alguien que a los 30 años accedió a ser diputado, lo que ocurre con bastante normalidad, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, menos de 28 años, menos de 30 años, 28 y 26 años, llegan a ser diputados. A los 58 o 57 años quedarían excluidos de seguir desempeñando lo que se había convertido en su carrera profesional. Y a los 58 años alguien está, uno, plenamente vigente, y dos, si ha sido una persona honrada, probablemente le falta para construir su patrimonio. Entonces, ahí es donde la tiranía de los números es la compleja. Y de nuevo nos pasa, tengo la sensación, y es una opinión nomás, Connie, que aquí, en vez de construir instrumentos que nos obliguen, que nos lleven a que efectivamente haya más democracia, y que si un señor es mal diputado no lo relijan, y que si es un buen diputado lo relijan todas las veces que quieran, o sea, un mal senador, un buen senador, lo relijan todas las veces que quieran, estamos tratando de limitar por secretaría algo, porque no somos capaces que la democracia funcione respecto a que efectivamente castiga a los buenos, y castiga a los malos y premia a los buenos. Entonces ahí
el tema de los partidos es súper importante. Lo que hablábamos dramático. Con Vivian y, claro. Y lo que escribía Engel el otro día, la medida más importante para meterle más democracia y más transparencia, yo comparto plenamente la tesis de Eduardo Engel el fin de semana. Si tengo que escoger una de todo el paquete de medidas que colocó la Comisión de Anticorrupción del Consejo Asesor Anticorrupción, la transparencia y la democratización de los partidos políticos es básica, porque si eso funciona bien, esa aprehensión que uno tiene de verdad de que el mal parlamentario no siga eternamente reeligiéndose debiera subsanarse. Porque el partido lo debería sacar para afuera y debiera imponerse la lógica de que alguien mejor quiera competir con ese personaje, y en una interna,
claro,
debiera ganar,
que se produzca la competencia, porque claro, efectivamente puede ser un pésimo parlamentario, pero si la ciudadanía no tiene otras opciones, no hay caso. Entonces, ¿dónde se genera? Entonces, por eso, más que de repente, tengo la sensación que con normas como esta, yo siempre súper partidario de limitar la reelección, pero si es que de repente tengo la sensación que estamos vendiendo el sofá.
Pero de alguna manera hay que solucionarlo igual.
No, estoy de acuerdo, estoy
claro,
de acuerdo.
Porque hay alcaldes que ya van para el quinto, sexto periodo. También es complejo. También es complejo porque pueden ser ellos buenos gestores, pero pueden también anidarse ahí. No solamente se pueden achanchar las gestiones, dicho en buen chileno, sino que se pueden anidar bolsones que son complicados.
Bolsones de corrupción.
Desde bolsones de corrupción hasta de ineficiencia.
De ineficiencia, de amiguismo, de un montón de cosas, del borde de la corrupción, no estoy hablando del enriquecimiento, pero sí, yo tengo la tendencia a estar de acuerdo contigo.
La captura.
Pero tengo la captura, esa es el mejor, probablemente esa es la mejor definición. Pero insisto, Connie, de repente siento que podemos estar vendiendo el sofá.
Sí, es una discusión que hay que tener, pero hay que tenerla bien también. O sea, tampoco hay que dejarse hiperventilar por la coyuntura.
No, y a ver, Connie, lo criticamos un minuto y nos fue mal con la crítica. Es como la discusión respecto a que las modificaciones del sistema binominal no podían, bajo ningún punto de vista, incluir aumento parlamentario, o tenían que incluir un aumento muy marginal de parlamentario. O sea, nos pusimos una premisa que nos ha hecho perder todo, que nos ha hecho perder toda la discusión futura. Nos vamos. Ya viene Barrio del Espejo, seguimos hablando de Stanley Kubrick, el capítulo del jueves, Omnipresente.
Información privilegiada a continuación y la buena música de Suena Bien durante la mañana. Nos encontramos a la 1 junto a Rodrigo Álvarez y la edición de noticias. Buenos días.
Buenos días.